A esta hora en Radio Naval presentamos un programa del Cornav, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Entrevistas, conversación, temas de actualidad e historia naval.
Muy buenos días, estamos aquí nuevamente en un programa del Cornav para hablar con nuestros distinguidos amigos, don Fabián Berrío, don Rafael Mellafe, teniente segundo Rafael Valdenegro.
Carlos Valdenegro, don Will.
Es que yo ya estoy medio...
Rafael era un cantante.
Claro.
Y un pintor,
pero usted, entre otros. Usted es cantante y pintor, así que no hay problema.
¿Ah? Y que le habla... Willy, muy buenos días.
Segundo,
y muy buenos días a Marita también.
Y muy buenos días, Marita, desde luego.
Nos acompaña con su presencia.
Exacto. Oye, vamos a seguir hablando...
Don Willy, ¿usted me permitiría hacer un pequeño paréntesis? Porque quiero mandar un afectuoso saludo a la Compañía de Reserva Naval y principalmente a su unidad de desfile, de la cual ambos somos integrantes, porque ya hemos comenzado nuestro proceso de instrucción para el 19 de septiembre.
¿Ya?
Por supuesto.
Así es.
Tenemos que estar bien amantillados para ese día.
Es que los viejitos tienen que darle más...
Tienen que partir antes.
Más tiempo para que se entrenen.
Entre otras cosas, para que recuerden que el 19 tienen que...
Además, sí, claro. Aquí es derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda.
Así es, pero bueno, ya tenemos una buena dosis de W40 en el cuerpo, así que no hay problema.
¿Eh? Ya tuvimos las primeras instrucciones en la cual comenzamos a sacarnos del óxido, como decía nuestro capitán Claudio Muñoz.
Bueno, caballero, vamos a lo que nos convoca. Vamos a hablar sobre la batalla naval. Batalla que abre de par en par las puertas del territorio peruano.
¿Cuál batalla naval, don Willy?
De Angamo.
Ah, perfecto.
Del territorio peruano a través del valioso y apetecido departamento salitrero de Tarapacá. Esto lo saqué textualmente del libro Angamo de Fabián Berrío.
Que además tenemos el concurso donde vamos a sortear ese libro.
Además.
Exacto. Podríamos recordar el concurso.
Sería bueno, Carlos.
Sí. Este concurso dice relación principalmente con la información que nos tienen que remitir al correo radio@direcom.cl.
Es correcto.
Y la pregunta que hemos formulado está vinculada con la presencia de 4 buques en este combate naval de Angamos. Y ya hemos señalado uno, el Huáscar.
Exacto.
Y subliminalmente hemos entregado otros. Pero para eso hay que estar atento y escuchar el programa.
Y el premio va a ser un libro que se llama Angamos, el día que se casó el Huáscar, de nuestro contertulio Fabián Berríos Villalón.
Que se casó con Z, no con S, porque se casó.
Se casó.
Exacto.
Bueno, y a quienes no nos escuchan in situ, además está decirle que estamos apareciendo por la red social de Spotify programas. ¿Ah?
Y que este programa además se transmite, además del jueves, el día domingo a la misma hora, es decir, a las 10 de la mañana.
Así es. Ya, señores, ¿qué nos vamos a hacer?
¿Usted, pues?
No, pues ya dije ya que lo que partía.
Bueno, hizo una bronca primero. Yo quisiera hacer una especie de reflexión.
Hágale, don Carlos.
Principalmente en el sentido de que existen ciertos hitos que son trascendentes por su propia naturaleza. Y yo creo que este combate naval de Angamos tiene una trascendencia fundamental. Por eso se llama combate, como muy bien lo señalaron ustedes.
Batalla. Batalla, exacto. Por el carácter estratégico que adquiere.
Así es. Y por lo tanto, esta batalla, que vamos a cambiarle el nombre, por lo tanto, a la denominación de Angamos, tiene una trascendencia fundamental en todo lo que es la guerra del Pacífico, porque luego del 21 de mayo, donde se puso término a la independencia, sucumbió la independencia, en esta batalla naval de Angamos va a ser destruido, sino que va a ser capturado y agregado a nuestra flota el Huáscar, con la muerte además de su comandante don Miguel Grau. Por eso que es un hito histórico que en los anales de la Armada ocupa un lugar fundamental. Y aún así también su comandante, don Juan José Latorre Benavente.
Sí, lo que pasa es que tú caíste no es un error, es parte de la historia que se ha denominado constantemente en todo nuestro libro de historia, el combate naval de Angamos. Y la revisión histórica que siempre hay que hacer, porque hay que entender que la historia no es algo estático, sino que es algo totalmente dinámico, nos ha llevado a redefinir el término combate naval tengamos como batalla naval tengamos, justamente por lo que dijo Fabián, porque tiene una connotación estratégica y por lo que dijiste tú, Carlos, que evidentemente luego del término del hecho de armas como tal, se captura al Huáscar, que pasa a servir en la Armada de Chile y es un buque que aún sirve en la Armada de Chile como reliquia histórica. Por tanto, hablar de combate, como dice un aviso por ahí, dice, te quedaste en el pasado, nene. ¿Ah? Hay que volver, ¿no es cierto? Hay que reestudiar y, evidentemente, tal cual como lo dijimos con el combate naval de Iquique, que ya no es combate naval, sino que es la batalla naval de Iquique, Angamos pasa a ser batalla naval.
¿Por qué no logran nuevamente redefinir esos conceptos, ya que estamos en un proceso de revisionismo histórico? Volvamos a recordar, mira, lo que significan ambos conceptos.
En el viejo esquema histórico, supuestamente solo se dividía en términos de combate aquello que ocurría en el mar, el hecho de arma ocurrió en el mar, y como batalla aquel hecho de arma ocurrió en la tierra. No, esos son conceptos que ya quedaron completamente atrás, y lo que se resuelve con los tiempos ahora es una denominación diferente para las diferentes acciones de arma. Voy a resumir al mismo modo que lo hicimos en el otro vez, ¿te acuerdas? Sí. Cuatro son las acciones de arma que en definitiva engloban que pueden tener diferentes connotaciones. La primera de ellas es un tiroteo. Cuando yo hago un tiroteo, esto es tan básico como el encuentro entre dos grupos de diferente tamaño, normalmente pequeños. Luego tenemos el segundo hecho de arma, que sería la escaramuza, ¿cierto? Que es algo más que un tiroteo. Tiene un poquito más de peso, ¿no es cierto? Tiene una pequeña pretensión a convertirse incluso hasta en combate. Sin serlo, sin lograrlo. Luego viene el combate como tal, que es el hecho de arma más importante, pero que tiene una peculiaridad, tiene el alcance específico de ser una acción táctica, que está orientada fundamentalmente a cumplir con un conjunto de otros hechos de arma que van a lograr un efecto estratégico. Sin embargo, la batalla ya tiene una connotación mucho más potente. Por sí sola puede incluso lograr definitivamente que cambie una situación estratégica en la guerra. ¿De acuerdo? Es, por tanto, tiene ese carácter estratégico.
Es como tú dices en tu libro, Rafael. Fabián.
Ah, bueno, perdón.
Como tú dices, Fabián, que esta batalla es entendida como un acto de fuerza para imponer nuestra voluntad al adversario.
Así es. Ahora, todo hecho de arma tiene esta peculiaridad. Sí, ahora,
pero cuidado, pero hay que entender algo, que una batalla como tal, incluso las marítimas y las terrestres, es un conjunto de tiroteos, escaramuzas y combates.
Sí, eso es lo
que en su total, en su globo, en su macro, llegamos a denominar una batalla, pero son todas estas acciones que se desarrollan en forma conjunta.
Ahora, yo quisiera reflexionar un poco frente a las palabras del colega Berrío, en orden a que él dice que en la actualidad, en la denominación de estas acciones militares, ha cambiado la denominación. Por lo tanto, no es erróneo que los textos del siglo XIX
o XX,
siglo XX, quizás la primera mitad del siglo XX, se utilizara la expresión combate. Por lo tanto, no hay una especie de revisionismo histórico, porque no estamos cambiando la historia, solamente estamos aggiornando o modernizando los conceptos.
Es correcto.
Es un tema sí, conceptual, no histórico, sí, para tenerlo presente.
Sí, es que, claro, tocaste un tema que es bien complejo, que es el revisionismo histórico, que significa revisar la historia para forzarle un poco a la actualidad. Esto no es así, simplemente es una nueva denominación de lo que puede ser, por ejemplo, lo que fue la batalla de Midway, ¿no es cierto? Durante la Segunda Guerra Mundial, que marca un punto de inflexión dentro de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Angamos también marca un punto de inflexión dentro de la Guerra del Pacífico, porque la Armada peruana pierde su capacidad de combate. En el fondo es eso.
O sea, nos establece la supremacía naval nuestra.
Lo que tú decías, Rafael, es bastante cierto, porque Midway, si bien ha sido nominado, como decía el profesor Wilson, la guerra de portaaviones, aquí en Angamos fue la guerra de los blindados.
Así es. Es correctísimo.
Bueno, de hecho fue el primer...
Primera y única acá
en... La primera acción naval de combate efectuada entre blindados en el mundo.
En el mundo.
En el mundo. Antes habían otras que eran con buques mixtos.
Habían habido otras, sí, anteriores. Hampton Roads, en la guerra civil, de Yankee Turma. Esta es la peculiaridad, es que efectivamente se enfrentan blindados de partida en América Latina. O sea, eso está claro. Y debe ser algo así como la cuarta en el mundo. ¿No?
Pero Hampton Roads no es batalla, porque no tuvo resultado.
Ah, entiendo tu punto. Hablas de batalla.
De batalla tal,
no de enfrentamiento.
No.
De enfrentamiento entre blindados sí los hubo antes.
Sí, claro.
Ahora, batalla como tal, probablemente estemos de frente a la primera, aunque hay una...
Hay una, por ahí mención, en la guerra turca...
Que hay una batalla naval.
¿Puedo hablar tú de bastante en poder. Contexto después de la brasilera? ¿Después de la brasilera hice tu libro?
¿Perdón? ¿Te refieres al poder
sí.
naval nuestro?
Sí.
Sí, en aquella época diría que estamos detrás de Brasil. Solo de Brasil. Solo de Brasil. Argentina no tenía una potencia naval mucho menor.
Ahora, en el entendido de que Brasil, su foco estaba en los buques de río. ¿Eh? No eran buques de mar.
Y que su hipótesis de guerra era Argentina.
Claro.
Pero tenían blindados de alta mar, más grandes que los nuestros. Tenían dos o tres blindados de mar más grandes que los nuestros. Porque claro, seguramente los brasileños miraban un poco más que solo esta hipótesis de Argentina. Había algo más. Pero dentro de América Latina en aquellos días, los únicos... Después de Brasil éramos nosotros, obviamente, con estas dos blindados.
Así es, así es.
El arma decisiva era la flota de acorazado, entonces.
Claro.
Ahora, bueno, sí, y queda claro, tiene el pináculo en la Primera Guerra Mundial de Jutlandia.
Claro.
Cuando el enfrentamiento entre las grandes buques de la época. Pero volviendo al Angamo, yo dije que batalla porque Perú había perdido su capacidad de poder naval completa. Pero además... La segunda derivada es que Chile logra el dominio de la ruta marítima. Por tanto, el traslado de todos los bastimentos desde Valparaíso hacia el norte, incluso llegando a proyectar nuestra potencia hasta Panamá, se hacía sin ninguna contraposición. Entonces, esa es la segunda derivada por la cual, ¿no es cierto?, estamos llamando batalla naval a lo ocurrido en Angamo.
Tal vez lo único que podría discutirte alguien es el tema este del dominio. En realidad, en estricto rigor, cuando hablamos de guerra naval como tal, ya está comprobado que por razones obvias el dominio no es nunca se establece.
No, por eso te digo el dominio de la ruta marítima.
Claro, tenemos un cierto dominio sobre la línea de comunicaciones. Nunca se logra el dominio completo sobre la línea de comunicaciones.
Es como la guerra en el desierto.
Aunque el desierto es territorio, pero son
líneas también que tú no sacas nada con conquistar un espacio porque el enemigo te va a rodear y va a pasar por el lado, por así decirlo.
Sin embargo, te contradeciría con la misma guerra del Pacífico, porque ahí luchamos en territorio desértico y sí lo logramos. Es que es distinto, es más largo la discusión. Casi siempre, y lo hemos hablado con Rafael esto, todo este tipo de cuestiones son definiciones que al final se resuelven en la academia, Esto no se resuelve en la guerra. O sea, yo no sé si cuando estaban en ese minuto, el día 8 de octubre,
pensando.
Juan José Latorre dijo, ya señores, prepárense porque vamos hoy a una batalla porque esto es estratégico.
No.
Miguel Grau lo que menos de haber pillado entre medio de eso es dicho, preocupémonos porque estamos perdiendo
una batalla.
O sea,
perdiendo... Es una definición
posterior.
Clara, efectivamente. Y fíjate que es bien curioso, y vuelvo a Midway, cómo estos puntos de inflexión, como dijo el profesor Wilson, ¿no es cierto?, que fue la primera batalla de portaaviones, porque efectivamente los buques de superficie ni se vieron, ¿te fijas? Sí. Cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo y cómo estas batallas, de acuerdo a la misma avance tecnológico, van evolucionando, y hoy día vemos que ni siquiera ya es una batalla aeronaval, sino que es una batalla misilística. O sea, cambió el concepto por completo desde hace 140
años. Los adversarios ya no se ven.
Sí, incluso ayer yo estaba precisamente mirando, y a propósito de cualquier cosa, resultó que ayer estaba leyendo respecto a estos temas, en términos de que, en definitiva, todas estas son definiciones que tienen que ver fundamentalmente con la forma en que yo voy estableciendo doctrina, voy estableciendo sistemas de trabajo. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, sobre todo lo que significa las situaciones de operacionales estratégicas y qué es lo que contempla la operación estratégica. Y claro, esa es una discusión entre estrategas, me hago entender, entre militares ya que se dedican a lo mismo. La verdad es que en estricto rigor, por ejemplo, Tacna yo creo que fue pensado estratégicamente. O sea, yo creo que cuando Baquedano se lanzó a Tacna,
sí,
él pensó, con esta sí yo, cierro. Si la gano, cierro esta parte de la historia. O sea, yo aquí gano la campaña completa, con esta batalla. Pero Dolores no.
No.
Dolores nadie pensó que iba a convertirse en una... Eso se discute después, después. Oye, espérate, por haber ganado en Dolores, logramos ganar el territorio completo.
Es que, espérate, es que, Fabián, tocaste un tema que es súper interesante, porque estamos hablando, y como lo hemos dicho, de una guerra ya de que es de segunda generación. Hoy día estamos en la cuarta y mirando hacia la quinta. Y las guerras de segunda generación tenían como pilar fundamental la batalla decisiva. Y los ejércitos se preparaban y se formaban en un campo, ¿no es cierto?, para efectuar esta batalla decisiva, y quien obtenía el triunfo era el vencedor de la campaña. Hablemos de Waterloo, hablemos de las batallas de la Secesión norteamericana, hablemos del sitio de Sedan del año 71, de la guerra franco-prusiana, de Tacna, como mencionaste tú, de Lima, y efectivamente Angamos.
O sea, este tipo de decisiones siguen a nivel político estratégico los Estados Mayores normalmente.
Claro. Y bueno, y el nivel político estratégico nacional, ¿no es cierto? Claro. Y el nivel estratégico operacional. Son ahí donde se discute eso.
Sí. Pero el para qué.
Pero ten en cuenta que en julio, siempre se me confunden esos meses, se toma la decisión político estratégica de frenar el Huáscar. Paren el Huáscar. Porque tenemos otra decisión que va de la mano, que es desembarcar en Pisagua.
Así es.
Entonces se toma una decisión y la decisión se cumple en el 8 de octubre en Angamos.
Esa es la decisión estratégica.
Claro.
La planificación.
Ahora, claro, hemos hecho todo el análisis estratégico, los resultados de este combate, pero detrás de todo combate y de toda acción bélica hay hombres.
Sí, claro. Siempre.
Y me gustaría que pudiésemos entregar algunos antecedentes básicos de los principales hombres que estuvieron enfrentados en Angamos. Juan José Latorre, Miguel Grau, Galvarino Riveros, entre otros.
Jorge Mon, por otro lado.
Con la Chacabuco, si mal no recuerdo. La O'Higgins estaba...
Molinas, Javier Molinas, que estaba... la O'Higgins estaba al mando del capitán...
Aurelio García García,
por el lado peruano, capitán de navío.
Al mando de la Unión.
Que uno puede tomar uno, pero Javier Molinas... También juega su pequeño papel con el Loa, o sea, él también.
Y perdón,
se las mandó bonitas ese día.
Latorre, ¿no? Mon, Molinas, todos personajes que fueron parte del
famoso curso de héroes.
Curso de los héroes.
Es correcto.
¿Era Molina o Molinas?
Molinas, con ese final.
Con ese final.
Lo mencioné con el Molinas.
¿Qué les parece si partimos hablando del adversario, de Miguel Grau? ¿Qué podemos decir de este.
Don Miguel Grau, seminario.
Así es.
Su padre tenía apellido Berríos, por cierto.
Claro.
Ah, no sabía eso, ¿ah? No sabía usted. Sí, pues su padre era. No era con. Era sin la letra final S, era Berrío, pero era de la familia.
Gran colombino.
Sí, era un gran colombino.
Un gran colombino, sí.
Había sido combatiente con Bolívar, ¿ah? Participó, digamos, con el ejército bolivariano o bolivarista.
Miguel Grau era un personaje porque incluso ahí, tú me contabas, Rafael, el otro día, de que hay una carta de Grau a la señora Cabero, ¿ah?, que era emparentada con la señora del almirante Biel.
O sea, bueno, las Cabero son hermanas, que hermana, una de ellas es casada con Miguel y el otro es casado con
Biel. Con Oscar Biel. Sí, lo que pasa es que hay, si tú buscas, hay mucha relación familiar, sobre todo entre los Marino, el mismo Carlos Conde,
La Torre,
es
muy notorio.
Para qué decir, ¿no es cierto? Pero esa carta que está escrita a su concuñada, no es una carta formal, es una carta muy, muy familiar, y en ella habla de que, le cuenta un poco lo del 21 de mayo, diciendo que fue una desgracia para la Armada Peruana, y que él sufrió mucho con esto del tema del combate naval de Quique, que no entendía muy bien por qué Prata había hecho lo que había hecho, pero que se había inmolado, lo deja muy bien. Pero al final tiene una frase que es muy bonita. Dice, quiera Dios que no me encuentre nunca con Biel, a quien quiero tanto. O sea, el tipo, aunque tenía su lazo familiar, aunque él pensaba, ¿no es cierto?, que era un grande amigo, que lo quería mucho, en el minuto de que tenía que enfrentarse, todo eso pasaba a un cuarto, quinto plano, porque él tenía que cumplir un deber más allá de los lazos familiares.
Bueno, obviamente que Miguel Grau, seminario, un héroe peruano, que ocupa el sitial que corresponde dentro de los anales históricos de Perú, era un personaje muy carismático, que logró de una u otra forma poner en jaque, entre comillas, o por lo menos molestar quizás a nuestra armada.
Cambió un poco el concepto,
pero
era como una especie de abeja. Era
estos pajarracos que circulan ahí, estos insectos que andan en los tábanos, en el sur de nuestro país, molestoso, qué sé yo, pero que también nos causó daño.
Alteraba, po.
O sea, nos causó un daño tremendo cuando captura el RIMAC. Y que
fueron tan ellos, ¿eh? Ahí creo que fue la Unión, ¿eh? Que
sí, pero fíjate que esto, el mito del, no es mito, el fantasma del Pacífico que tenemos, fue gran parte invento de la prensa. Claro. La prensa elevó al Huáscar y Grau a niveles insospechados porque efectivamente había una inacción por parte de la Armada chilena que no pudo en su minuto. Estamos hablando de los meses de entre abril y agosto, no pudo pararlo. O sea, no tuvo la voluntad, no tuvo la sapiencia, no tuvo la táctica para detener al Huáscar con Grau a su mando.
Todavía ocurre esto hoy día. Aumentaron el Huáscar toda esta presión fundamentalmente para criticar al gobierno, que más que para más porque fuera tan real, pero sí provocó alteraciones. Sin vuelta de acuerdo.
Parece que nos tenemos que ir a una pausa.
Así es, ¿les parece musical? Que hagamos una pequeña pausa y volvemos a eso. Caballeros, luego de esta pausa musical, vamos a seguir haciendo el análisis ya de las personas
estamos
que
en ello.
Participaron en el combate o en la batalla de Angamos, para no, no seguir incurriendo en ese error. Porque digo combate y don Rafael alza la mirada y me...
Levanta la
no, y te miro feo.
Me fulmina.
Y te miro feo al tiro. No, eso está claro. Hasta que entendáis que es batalla, Carlito, por Dios.
Es que sí, cuesta de pronto cambiar un hábito de tantos años, ¿no? Son casi 140 años que le hemos estado diciendo combate, que entonces no es raro que sigamos insistiendo en ello, pero...
Poco a poco vamos a ir haciendo...
Cambiando el switch.
Cuidado que hay otro switch que va a ser más complicado, porque algunos postulamos, además, por ejemplo, algunas batallas no son batallas.
Uy, sí, ahí va a ser complicado. Cuando lleguemos a esa parte va a ser
sobre complicado. Sobre todo que habrá algunos que reclamen, porque resulta que una de las postulaciones es que Tarapacá no es batalla, es combate.
Es combate. Y de hecho yo ahí levanto bandera porque yo insisto en que Tarapacá es combate y no batalla porque no tuvo ninguna significación estratégica. Pero tú entenderás que nuestros amigos militares se me tiran encima rápidamente cada vez que digo eso.
Pero si quiero echarme encima a mis amigos navales que están aquí presentes, me temo que tampoco Chipana es combate y me parece que tiene más pinta de tiroteo.
Escaramuza.
Bueno, ya, sube el nivel, ya, tiene más pinta de tiroteo. Se dispararon unos cuantos cañonazos para allá y para acá y ya estuvo. O Antofagasta también un tiroteo.
Antofagasta un tiroteo.
Sí. Jamás fue el combate, el segundo combate naval de Antofagasta, en realidad no fue nunca el segundo combate naval. Eso es un tiroteo.
Yo estaría contento con usted, don Rafael. Creo que la historia en esas materias es importante respetarla y...
aparece en este tipo de cosas. Claro,
exactamente. Es que hay que entrar en debate, yo entro.
Y paso en un dato. En mi opinión, el asalto y toma de Pisagua, eso es batalla. ¿Te fijas? Para largo, sí, claro. Para que lo conversemos.
Claro, es un temazo.
A diferencia de Arica, que es un combate.
Bueno, la dialéctica socrática y dialéctica hegeliana siempre es importante en los programas históricos.
Ya se puso difícil.
Claro, que nadie entiende.
Fíjate que no es un tema menor esto que estamos planteando, ¿eh? Porque aquí mucha gente nos escucha, ha sido estudioso del tema, y hay mucho oficial de Estado Mayor que nos podría dar su opinión con respecto a lo que pasa y lo podríamos discutir.
Excelente idea. ¿Por qué no? Aquí me estoy tirando con colores propios. Porque si alguien tiene alguna inquietud o quiere hacer algún aporte, algún oficial de Estado Mayor, que nos mande un correo. Que nos mande un correo a radio@direcom.cl, donde ponga su punto de vista y lo podemos...
¿Lo podemos discutir?
Perdón, que me he tirado con...
No, pero sí, está planteado.
A la piscina solo, pero...
Es parte...
Ya, yo creo que sería interesante poder abrir un debate.
Que crea que tiene
la... Usted se tira a la piscina solo, nosotros lo seguimos porque somos solidarios con usted.
Oye, porque entre paréntesis, todas estas cosas, por ejemplo, tienen que ver con propuestas. ¿Estamos claros? O sea... Cuando uno dice, mira, yo estimo que Tarapacá, por ejemplo, fue un combate, bueno, esto es porque entendemos que tenemos razones con argumentos para hacerlo. Pero ponen argumentos contrarios que a lo mejor en algún momento determinado perfectamente podemos llegar a un acuerdo. Fíjate con detalle entretenido. Nosotros conversamos largo rato lo del Mantaro.
Te voy a decir exactamente lo mismo.
Mira, todo lo que fue, en definitiva, la segunda expedición de Chile, que fue la expedición del Canto.
El Canto a la Sierra, estamos hablando de 1882.
Donde se
enmarca el combate de Concepción.
Por ejemplo, combate de Concepción y varios más.
Y varios más.
Hay un montón. En todo lo que fue la salida hacia afuera, es decir, desde el momento en que empieza la retirada nuestra del interior hasta que llegamos a Lima, o a Tarma al menos. Pero toda esa área, eso es el Mantaro, ahí está el río Mantaro, y eso se le conoce como el Valle del Mantaro, que es donde están todos estos pueblos, donde se hubieron una enorme cantidad de combates, escaramuzas, tiroteos, etcétera, todos los días, por cierto. Pues en algún momento postulamos con Rafael que si uno lo mira bien, eso podría llamársele una batalla, pero lo que tenemos problemas a nosotros dos ahí, y ambos estamos de acuerdo en ello, es que estratégicamente es el tema. Entendemos de que, por ejemplo, la salida del Canto hacia Lima era inevitable. O sea, no nos sacaron de esa zona del Mantaro. No sé si me hago comprender. No, ¿qué habría sido lo estratégico? Que Cáceres nos hubiera expulsado del Mantaro. No, porque veníamos en retirada. Pero si uno lo mira, hay varios combates y tiene cierto olor a estratégico. Es un tema discutir para largo.
Sí, es un tema largo y lo hemos hablado con Fabián desde hace varios años ya.
Sí, varios años.
Y lo hemos conversado también con altos oficiales del ejército, estratega en particular, el coronel, nuestro amigo Guerrero,
por ejemplo,
que él dice que no se puede denominar batalla porque la decisión no se cumple.
Claro.
O sea, la decisión de Cáceres de bloquearnos por el lado de la salida de Tarma hacia la costa no se cumple. Y en cambio, nuestra decisión, que era evacuar toda la zona, sí se cumple. Claro. Entonces, ahí hay una discusión que es muy larga y es muy académica. Muy pero bien. Volvamos con...
Sí. O sea, una aplicación al plan estratégico.
Sí. Claro, estratégicamente lo que nosotros buscamos era la salida. Rápidamente, claro. Gente.
Pero por eso te digo, era la aplicación rescate, tanto, al plan estratégico era la salida nosotros a través claro.
Y ellos lo que buscaban era sacarnos desde hace rato, pero el tema es que cuando ellos tomaron la decisión de venirse encima es cuando se enteraron que nos íbamos. Entonces al final no tenía muy claro si era estratégico. ¿Qué se cumplió estratégicamente? Si lo que nosotros cuando nos retiramos o ellos que al final nos empujaron. ¿No?
Es un tema.
Porque que nos empujaron, nos empujaron.
No yo creo que es un tema que debiéramos analizar cuando lleguemos sí, a la sierra. Minuto, sí, pero sí. Yo quiero retomar el tema
picados, sí.
De las personas que estuvieron presentes en la batalla naval de Angamos.
Ahora, sobre Juan José Latorre creo que hemos hablado bastante ya y hemos dejado fuera a otros personajes que son muy importantes.
Galvanino Rivero, yo
creo que... Te iba a decir exactamente lo mismo. Sí. Te iba a decir exactamente lo mismo que tomemos a don Galvanino Rivero para analizar un poquito su actuar y su forma de ser.
Oye, off the record, perdón Fabián, hemos tenido ahí alguna pequeña, entre comillas, discrepancia o discusión referido al lugar de nacimiento de don Galvarino Rivero.
Pero de eso ya no hay discusión. Ya,
pues. No hay discusión, pero tuvimos ahí un punto ahí que sí. Quisiéramos dilucidarlo ante nuestro radio escucha, porque no sacamos nada con decirnos cosas entre nos.
Por este el dato de quién lo estudió eso.
Hay un personaje, ¿no es cierto? O digamos, la mayor parte de la historiografía, yo diría que sitúa a
chilote.
Don Galvarino Rivero como un chilote destacado,
de Curaco
específicamente
Vélez, ¿no?
De Curaco de Vélez, donde incluso sus restos fueron trasladados a esta ciudad.
Sí.
Y ahí es donde surge.
Que quiero ser más líos, pues, porque uno dice qué pena más grande tener que decir esto, porque al final qué va a hacer Valdivia a empezar a reclamar, devuélvanmelo.
Claro.
¿Y cuál es la circunstancia que hay al respecto? Y que a través de estudios más pormenorizados se determinó que el lugar de nacimiento de don Galvarino Riveros es Valdivia.
El 2 de diciembre de 1829, correcto. Él habría nacido en Valdivia, pero por favor, que aquí damos un dato específico, ¿ya? Para los efectos. Y cada vez que nos pidan algún dato específico de fuente de lo que decimos, les rogamos también que nos digan, ¿no? ¿De dónde es que sacamos este cuento, digamos? Pero en fin, esto es de un libro, de una biografía del contraalmirante, don Galvarino Riveros, del capitán de navío Jaime Rivera Marfán. Este libro lo sacó el año 2001, así que estamos hablando de algo que...
Relativamente nuevo.
Pero hace 18 rato años. Que se dijo, 18 años ya. Sí. En que se estableció el verdadero lugar de nacimiento del contraalmirante, que fue Valdivia.
Ahora, ¿en qué contexto nosotros encontramos a Galvarino Riveros en la batalla naval de Angamos? Él asume o reemplaza, ¿no es cierto?, a don William Rebolledo. Y por lo tanto asume el mando de la escuadra nacional. Y está
su decreto fue del 20 de agosto.
Y él está a bordo del Blanco Encalada. En ese contexto lo encontramos en este
insignia. Pero hay que decir dos cosas antes. Primero que efectivamente el 20 de agosto se produce el cambio del
oficial
del mando. Y la primera labor que plantea el nuevo comandante es la revisión de las naves, porque estaban bastante a mal traer a esa altura, y el arreglo de las mismas, ¿no es cierto? Entonces se manda, y aquí recuerden, Cochrane se viene a Valparaíso. Y el Blanco se va a Antofagasta.
Es correcto.
Primero para limpiar los fondos.
O sea, el Blanco se mantiene allá en Antofagasta.
Sí, pero le hacen una mantención.
Pero si hasta que terminan con el Cochrane, porque recuerda que hubo que reparar el Cochrane. Ya estaban reparadas casi todas las corbetas, ¿ah?
Sí.
Todas las corbetas, los transportes, no, fue un trabajo increíble, el dinero que se ha gastado ahí fue impresionante. Incluso el Cochrane que pudimos lo ha metido en el, ¿cómo se llama? En el dique seco, y eran dos, entre paréntesis, ¿eh? Sí. Habían dos diques secos, el Valparaíso y el Santiago, pero no se atrevieron, porque aun cuando el dique seco en términos técnicos sí soportaba su peso, no hubo nadie que dijera, sí, hagámosle, se puede. Le preguntaron los especialistas, los especialistas dijeron, todo mire, no
a
sé.
A lo mejor no, capaz que no. Se hunda.
Así que tuvimos que tomarlo, meterlo en playa y...
Ahora, lo que tú dices sobre las corbetas es muy cierto. Cuando, al inicio de la guerra, las dos corbetas, Chacabuco y la O'Higgins, estaban bastante mal traer. De hecho, hay reportes de que estaban con los maderos bien, bien podridos. Sí, y en ese periodo es cuando se reparan, y justamente en el dique seco, porque sí tenía,
sí, eso sí,
tenía capacidad para levantarla. Se reparan bastante bien. Se recuerda.
Las otras más, porque se renovó Langamo.
Sí, la
Codonga. Sí. No, Langamo no, perdona, discúlpame, el Loa. El Langamo todavía no lo tenía.
Pero se le hace una corrida completa a los cascos, una corrida completa a las calderas. Madre. Se cambian las piezas que tenía que ser cambiadas, evidentemente.
Algunos transportes se arman.
Claro, se les pone, o sea, se arma,
se les convierte en transporte armado.
Se arma en el sentido que se les pone un arma,
un
¿no?
cañón,
¿no?
Claro.
No es que se armen,
cierto. Claro, lo de Sopir Barman, no es así.
Los armas. Y los blindados que eran el núcleo principal de la escuadra, ¿no es cierto? Tenían que ser reparados, pero a fondo. Estaban a muy mal traer después de todos estos meses de servicio ininterrumpido, porque además recordemos que habían partido antes, po.
Tipo.
Los blindados habían partido ya en el año 78, o sea, en el segundo
no
semestre.
No habían parado desde entonces.
Y no habían parado desde el segundo semestre de 1878. Así por es. Tanto, 1879 están.
Con sus máquinas siempre funcionando, eso es una locura.
El tema que ustedes tocan es trascendente en el desenlace definitivo de lo que es la batalla naval de Angamo.
Absolutamente trascendente.
A través de esta limpieza que se le hizo al Cochrane principalmente, le mejoró sustancialmente la velocidad.
O sea, ninguno de los dos pasaba de 7 a 8 nudos. Era toda su velocidad máxima. Por lo cual, Miguel Grau, por otro lado, tú comprenderás, podía campearse tranquilamente en una nave que alcanzaba los 10 u 11 nudos. Entonces, por eso también es que cada vez que perseguíamos al Walker,
se nos arrancaba,
cero posibilidades, claro. Pues, cero posibilidades de encontrarlo.
Entendamos una cosa antes, los cascos de los buques no tenían pintura antifolding. Por tanto, todos los crustáceos se le iban pegando, y eso generaba un lastre muy fuerte, eso era uno. Pero lo más importante estaban las calderas.
Incidían en el andar.
Por supuesto.
Tapaban. ¿No?
Y las calderas... que eran calderas a vapor, los tubos por dentro tenían, en términos médicos, sería una arteriosclerosis. Claro. Se iban tapando con el mismo...
Tenían colesterol
acumulado. Con el mismo sarro del agua salada se va tapando.
Y choritos.
Y algunos
productos. Producto de los mariscos. No,
y te voy a decir algo. Por ejemplo, en el Cochrane dicen que encontraron un chorito hasta de 15 centímetros. O sea, caray, eso es para comerse un buen choro zapato ahí como bien asadito. Pero realmente estaba muy mal, las máquinas ya no estaban dando. Algunas de las cuales, bueno, uno lo que prendió las luces de alarma fue cuando el Cochrane, el Blanco, estando en caldera, se supone que iba a ir a perseguir al Huáscar en alguna fecha, da lo mismo, y hubo que ir a buscarlo porque quedó botado, tuvieron que entrarlo de nuevo a caldera a rastras, digamos, ¿no? Porque
a remolque,
pues ya las máquinas no daban.
Entonces estos tubos que van por dentro de la caldera, los que llevan el agua hirviendo, ¿no es cierto?, son cambiados. Por tanto, le vuelven a dar las características iniciales de la caldera en su del aparato motriz.
Ahora, esa información...
En el caso del Cochrane llegó a condiciones de fábrica, volvió a requerir, incluso yo no sé cómo lo sucedía, le sacó casi 12 nudos. O sea, eso está muy bien.
Esa información no la tenía Grau. Y por lo tanto, él comete el error de confiarse nuevamente en la velocidad superior que tenía antes de esta limpieza o reparación de los...
Bueno, blindados. No sabía de que lo hubieran arreglado, en particular Cochrane, pero más todavía se reafirmó que en realidad no pasaba a mayores cuando lo siguió el Blanco aquel día 8 de octubre, la noche, en la madrugada, porque el Blanco efectivamente fue arreglado, pero fue arreglado en Antofagasta, no fue por buzos.
No fue recorrido entero.
Exacto, entonces de 7 a 8 nudos en que estaba, de 6 incluso el Blanco, llegó a ensayar un máximo de 9 a 10. Entonces todavía no le daba para alcanzar a... Eso cuando llegue el minuto vamos a contar un poco de eso.
Ahora, muy entretenido. Hay que tener presente además que el Huáscar también a esas alturas estaba necesariamente en condiciones de ser reparado y así refaccionado.
Es correctísimo.
Y ahí... tengo entendido que el presidente Prado le ordena a pesar de la discrepancia que tenía Grau en ese sentido, sí, de que salga igual a...
Y el historiador peruano trata de culpar a Grau de esto. Como era un ministro, había sido ministro de él.
Paz Soldán.
Mariano Paz Soldán, él indica que no, que habría sido Grau por sus ganas de más grandeza, claro, que se habría obtenido. No, fue una orden directa de Prado, sin vuelta que darle. Apoyado por otros que estaban con él, pero Prado fue quien le ordenó que saliera la quinta expedición. Ojo, esto es parte de la quinta expedición. Y no le fue nada bien, fue una expedición malita. La verdad que fue bien malita, no resultó lo que se buscaba, todo lo demás. Incluso el maquinista del Huáscar, no me acuerdo su apellido, no tengo todo, Estoraza, no sé. Bueno, aquí en el libro está.
McMahon.
El maquinista de la Unión, perdón.
Ah, de la Unión.
Estorace, no me acuerdo. Bueno, Estorace creo que. Y este maquinista, él dice, o sea, esto fue penoso, triste, la pérdida, semejante pérdida, considerando que la expedición fue...
Un fiasco.
Fiasco absoluto. Remate, entre paréntesis, dijiste que había muerto aquel día Miguel Grau...
El 8 de octubre,
¿no es cierto? Que era el comandante de la nave. Déjame pasarte un dato. Murieron 3 comandantes ese mismo día.
Ah, bueno, claro, lo sucedieron en definitiva,
fueron muriendo... Así es. Sí. Buen dato, digamos,
sí,
un dato
claro, que parece... Sí. Anecdótico, pero es interesante de analizarlo desde esa perspectiva.
Y después murieron... ya había muerto otro comandante a bordo de él, que era un comandante chileno, don Arturo, murió a bordo del Huáscar.
Y el comandante
Thompson. Y después murió el comandante Thompson, también a bordo.
O sea, tenemos 5 comandantes.
5 comandantes muertos a bordo del. Murieron a bordo del.
Buen punto, porque uno generalmente hace el análisis de los tres más desconocidos, por así decirlo. Claro, exactamente, que
pero hay dos más que Pratt, son.
Grau y Thompson. Pero claro, desde un punto de vista estricto, los dos comandantes que sucedieron a Grau ese mismo día también caen en combate.
Permíteme nombrártelo rápido: el capitán de corbeta Elías Aguirre.
Exactamente. Murió, que era el segundo.
Que murió muy feo por lo demás. ¿Eh? Porque bueno, le asomó la cabeza por la torre de.
Ya vamos a entrar en.
Y el teniente primero que asume inmediato, que es Diego Ferré.
Exactamente.
Él también muere. Y queda al mando después de eso Pedro Garzón, que es el que llega hasta el final, que fue el que entregó la nave.
Perdón, una duda. ¿Ferré no muere junto con Grau en el momento de...?
Es correcto, pero era comandante en ese segundo que muere. O sea, muere Grau, lo que pasa es que esto termina estrictamente técnico. O sea, sí, efectivamente, como muere Grau arriba, pero muere antes que...
Ferré lo sobrevive un instante.
Claro, si era, exacto, como dice, entonces el comandante... Civil. Y es cuando avisan y toman y Aguirre sí toma el mando completamente, claro, entonces, pero muere también en la caminadita.
Ya.
No, y él muere feo. Pero sí, entre paréntesis, es por concusión, ¿ah? Por concusión muere Ferré, no por haber recibido algún tiro directo. Por eso cuando lo vieron un cuerpo completamente intacto, había nada, pero murió por concusión. Es decir, el golpe, la bomba, claro, hizo que él reventara por dentro. Entonces no se veía nada, se le veía completamente normal. Pero sí, claro. A diferencia de Grau, que por supuesto, como sabramos más rato,
quedó destrozado completamente.
Me temo que quedó nada.
Yo creo, estimados amigos, que nos ha quedado todavía bastante que hablar sobre algunos personajes destacados de esta batalla naval de Angamos.
Y todavía entramos a los
Me parece que va a quedar para un próximo programa, ya que ha llegado la hora de decir adiós.
Así es.
Y estamos pasando agosto.
Es verdad.
Sin embargo, es importante nuevamente recordar para todos nuestros radioescuchas que tenemos un concurso. Y este concurso, don Willy, ¿en qué consiste?
En la entrega de un libro escrito por don Fabián Berrío, relacionado con este mismo tema, que es Angamos, y que pueden dar sus respuestas a radio@diricom.cl, donde dijimos que habían participado varios buques, y entre los cuales ya hemos dicho más de algunos, pero partimos diciendo que el Huáscar era uno de ellos.
Y necesitamos 4 nombres, ¿no?
4 nombres. Ya tenemos uno, que es el Huáscar. Faltan 3.
Antes de irnos, Rafael, te voy a hacer una consulta. Me consultaron el otro día y ahí quedé totalmente offside. Tengo que jugar un término futbolístico.
Offside. Oh, so British, me da.
La denominación de ariete del Huáscar.
¿Qué les parece si lo dejamos para
el próximo programa?
Ya la Marita nos está mirando feo.
Es un tema largo, pero efectivamente es ariete.
Estamos agitando la manito, estamos agitando
Radio Escuchas, ha sido un gusto de compartir con ustedes, al igual que con nuestros contertulios. Hasta luego, muchísimas gracias.
Buenos días.
Así concluimos el programa de hoy. Fue una presentación del Cornal, Compañía de Oficiales de la Reserva Naval. Muchas gracias por su sintonía.
Todo de alta mar se han formado.